Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, va el sol para ahí, ¿eh?
Lo dudo.
Bueno, eso decís vos, pero
¿no dijiste cuándo?
Bueno, claro, y son más de 100 kilómetros, ¿qué querés? Que llegue inmediatamente.
Sí, pero va caminando. No creo que se arregle porque llovía copiosamente sobre Maldonado hace un rato.
Va caminando.
Radicalmente. Bueno, esperemos, por lo menos si llega mañana.
Sí, abre, pero para mañana.
Bueno, gracias, muy amable. La próxima vez mándeme una encomienda rápida.
perfecto.
Bueno, ¿sabés que en el año 2015, en la campaña electoral del actual intendente de Maldonado, Enrique Antía, el lema de su campaña era: vuelve Antía, vuelve el trabajo, vuelve la seguridad? Y bueno, para eso aplicó algunos criterios que generaron controversias aquí, ¿no? Partiendo de la base que el tema de la seguridad no es una cuestión que le competa a las intendencias. Pero en esta historia, la desesperación que hay en todos lados para ver cómo se resuelve el problema, el Ministerio del Interior aceptó una propuesta hecha por la Intendencia para colocar cámaras de videovigilancia en una parte del departamento a un costo de entre 20 y 22 millones de dólares, que se compró en forma directa a una empresa israelí. En honor a la verdad, nadie sabe exactamente cómo funcionan las cámaras hoy, porque los resultados están a la vista, digamos. En los últimos años, el crecimiento de la inseguridad en el departamento de Maldonado ha sido notorio. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿no?, para relatar. No estamos hablando solamente de la actividad de los narcos en San Carlos, por ejemplo, en Rodríguez Barrio, o acá en Maldonado, porque también hay balaceras en barrios de Maldonado, sino la cuestión diaria, digamos. Hay que revisar el parte diario que envía la jefatura de policía a todos los medios para darte cuenta de la complejidad del asunto. O sea, las cámaras que pagan todos los padrones del departamento, pero que tienen solamente una pequeña parte del departamento, básicamente los que ocupan toda la zona costera, y no toda la zona costera tampoco, bueno, tienen ese inconveniente, y encima la intendencia se ha negado una y otra vez a entregar información sobre lo sustancial de ese proyecto. Ha entregado algo después de gestiones que hubo que hacer por pedir acceso a la información ante la justicia, ¿no? Si dejáramos de lado las denuncias que hay todos los días sobre casos de nepotismo, ingresos de correligionarios indiscriminadamente a la intendencia, o la adjudicación de viviendas a correligionarios, como es un hecho que está ocurriendo por estas horas aquí en Maldonado, ahí el otro aspecto tiene que ver con el trabajo. Y para eso Antía hizo una apuesta fuerte que contó con el decidido apoyo del Zunca para promover la construcción en Maldonado, ¿no? Y entonces se establecieron una serie de exoneraciones impositivas importantes. Una de las más importantes fue la eliminación de un tributo que había aplicado la administración anterior, que se llama de retorno por mayor valor inmobiliario. ¿Qué quería decir esto? Que cuando la Junta Departamental aprobaba una excepción para la construcción de un edificio, se suponía que el constructor de ese edificio iba a ganar más dinero por esa excepción, ¿no? Y sobre esa excepción se cobraba una tasa, digamos, que había generado una cifra importante. En realidad, se habían cobrado más de 3 millones de dólares y había otro tanto para cobrar que, bueno, quedó por el camino, ¿no? En el año pasado hubo una serie de movilizaciones anunciando, digamos, la concreción de un montón de proyectos. Las cifras son disímiles, ¿no? No todo el mundo coincide sobre la cantidad de proyectos que se presentaron. Pero, bueno, parte del trabajo era que Antía fuera a la intendencia, fuera filmado, a la Junta Departamental para entregar a los ediles una enorme cantidad de carpetas y una y otra vez para mostrar cómo había interés en la construcción. ¿Qué pasó con eso? Nada. No pasó nada. En realidad, para ver cuál es la situación, en el año 2011 la construcción tenía registrado 12.000 trabajadores en el BPS. Hoy hay 2.500. Y no hay perspectivas de que eso cambie. Hoy la colega Mónica Robaina publica un informe muy interesante a propósito de esta situación en el Semanario Brecha bajo el título Torres de Papel. Que de eso se trata, efectivamente, ¿no? Porque en realidad, de aproximadamente 28 proyectos que habían sido presentados, y te reitero, las cifras son disímiles porque en realidad nadie sabe, había allí todo un trámite para cumplir, básicamente, entre la Junta Departamental, que es la que debe dar aprobación, porque son todos proyectos que requieren excepciones importantes, excepciones a las normas establecidas, sí, sí. ¿No? A eso me refiero, y que además estaban comprendidos dentro de la ley de inversiones, entonces necesitaban también cumplir un trámite en el Ministerio de Economía y Finanzas. Aquí se acusó al Ministerio de Economía y Finanzas de tener solamente, esto lo difundió el edil Andrés de León del sector de Darío Pérez, que fue uno de los sectores que dio sus votos para la aprobación de las excepciones de esos proyectos, y de León decía que en realidad lo que pasaba es que esta comisión que se llama COMAP, que es la que hace el seguimiento, que establece que se cumplan las normas de la ley de inversiones, tenía solo dos funcionarios, entonces tenía retrasado todo. Según dice hoy Robaina, que habló con el Ministerio de Economía, en realidad le reconocieron que, si bien tienen carencia de personal, eso está lejos de ser la verdad del asunto, ¿no? La verdad del asunto es que la mayoría de los proyectos que fueron a parar ahí no habían cumplido con los requisitos establecidos. Y entonces ahí surge otra contradicción. En los hechos, el único proyecto que está andando es este que han tenido que demoler, que les conté al principio, ¿no? Reitero para que no lo escucharon. Hay un proyecto que lleva adelante un emprendedor que vuelve por épocas, en realidad. Cada vez que vuelve ante el gobierno, él está aquí promoviendo proyectos, ¿no? Así ocurrió en el 2000, entre 2000 y 2005, y ahora volvió nuevamente. Que tiene una serie de proyectos muy importantes, todos excepcionados, construidos sobre la Rambla de la Mansa, más cerca de Punta del Este, y entre la Parada 5 y la Parada 2. Ahora se presentó un proyecto muy importante para la parada 16, que comprendía tres torres de 25 pisos, que tenía pileta adelante, o qué sé, para lo que la intendencia le vendió una calle, también una calle lateral, a los efectos de poder cumplir con las normas de uso del suelo, ¿no? Se había cumplido con la etapa de cimentación, que según me dijeron eran toneladas, no te puedo precisar, pero imagínate, toneladas sí, y toneladas de hormigón, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el ingeniero a cargo de esa tarea, que es un hombre muy muy detallista, muy escrupuloso, esto es habitual en todas las obras de construcción importantes, porque aquí hubo una desgracia, creo que fue por mediados de los 70, se vino abajo un edificio que estaban construyendo aquí en el centro de Maldonado, ¿no? Y a partir de ese momento se estableció como norma los contralores en la cimentación. Entonces se toman unas pruebas que son probetas donde se determina la calidad del hormigón. Este ingeniero, cuando vio esas probetas, dijo: arriba de esto no pongo ni una caja de madera. Y entonces ordenó picar todo. Bueno, se iba a enviar a los trabajadores que estaban allí al seguro de paro. La empresa dijo que eso no era responsabilidad de los trabajadores, que era responsabilidad de la empresa que había proveído el material. Y bueno, entonces los trabajadores siguen allí a la espera, no se les mandó a seguro de paro, y en este momento hay un grupo de trabajadores picando ese hormigón que tienen que sacarle y ponerlo todo de nuevo, ¿no? Imagínate qué laburo y qué retraso en esa obra, que era el único proyecto que estaba avanzando de forma importante. Los otros lo que tienen es el cercado del predio y, yo qué sé, mover un poco la tierra y nada más, no hay nada importante. Por lo que no se esperan grandes novedades en materia laboral. Claro. En un año particularmente complejo, porque sí. Más allá de los números que se exhiben públicamente a propósito de lo que resultó la temporada, concretamente para el departamento de Maldonado, la temporada fue para la gente de Maldonado, para los que trabajan. Voy a trazar un paralelo. De la parada 5 para acá es una cosa, la parada 5 para Punta del Este es otra, ¿no? O sea, los empresarios, los comerciantes, más o menos les fue bien. Los tipos que laburan, a eso no le fue tan bien. Que son la mayoría de los que vinieron o se queda o viven acá. Claro. Y entonces van a enfrentar un problema complejo, digamos, este invierno, en una situación ya compleja desde el punto de vista social, para la que no aparecen soluciones, además, ¿no? Si recordemos, tenemos asentamientos importantes, un asentamiento ahí con una amenaza de desalojo pendiente muy importante, que tiene un un proyecto de solución, pero que todavía no avanza, y que no sabemos en qué momento puede volver la sombra del desalojo otra vez. Y esta situación que bueno, resolvés un problema por un lado y se te genera un problema por otro. Porque ustedes decían hoy algo bien interesante, ¿no?, referido al tema medioambiental. Maldonado vive esa contradicción. Y es un tema bien complejo de resolver, porque, a ver, básicamente la construcción es la industria que da trabajo aquí. Es decir, no hay mucha fuente de trabajo aquí. Sí, la construcción es la que ocupa la mayor cantidad de mano de obra. Para desarrollar los proyectos inmobiliarios, y hay que afectar el medio ambiente. Hay que afectarlo. Esto ha ocurrido. Los cambios son brutales, ¿no?
Sí, claro.
Ahora,
natural como ese, sí.
¿Cuál es la contradicción? Y o come la gente o preservas el medio ambiente, porque aquí terminó siendo contradictorio.
Sí.
¿Está claro? A ver, terminó siendo contradictorio porque tenemos programas de desarrollo complejos que no han sido adecuados, porque todo el mundo quiere estar arriba del agua, arriba de la costa, y entonces ves toda esa historia, digamos. Tenés una enorme cantidad de territorio vacío, pero todo el resto amuchadito sobre una pequeña franja costera, ¿no?
Claro.
Ese es un problema. ¿Cómo se va a resolver esto? Nadie lo sabe. Por ahora, la certeza que tenemos es que todo lo que tiene el gobierno son papeles, no tiene nada más. Hay un detalle, a propósito, lo consigna también hoy Robaina en su nota, sobre un proyecto para construir un hospital de lujo aquí en Maldonado, que era un proyecto de la Asociación Española, ¿no?
Mm.
Bueno, ese proyecto que tenía como lobista aquí en Maldonado a Juan Salgado, hombre muy conocido por todos ustedes ahí, no ha funcionado, básicamente porque el Ministerio de Salud Pública, con una lógica que no tiene discusión, se opone porque no sabía cómo iba a funcionar. Eso lo dijo el ministro Jorge Basso, ¿no? ¿Cuál es la historia con esto? Este es un hospital, se llama Hospital Internacional de Punta del Este, ¿no?, que prometió una inversión de $200 millones. ¿Por qué no le da apoyo el Ministerio? Primero porque es un hospital con características muy propias para gente muy rica y del extranjero, ¿tá? No iba a atender a gente local. Pero lo que iba a ocurrir es que se iba a traer a todo el personal calificado de todos los hospitales del país, porque iban a pagar muy buenos salarios. O sea, se vestía un santo, pero había que desvestir centenares de santos. Esa fue la lógica que aplicó el Ministerio. No se puede aprobar esto porque, entonces, hay falta de personal calificado. Esto promovería un desastre en el resto de los hospitales públicos, ¿no?
Sí.
Y bueno, esta inversión por ahora también está ahí en veremos, que en realidad, como siempre, después...
Bien.
Que se pasó el cernidor, lo que queda es poco, ¿no?
Sí, la verdad que difícil está la cosa, ¿eh? Bueno, que pases buen fin de... La seguimos el lunes, Carlos.
También para ustedes. Un abrazo grande, un saludo grande a todos los oyentes.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.